Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 10 de noviembre, día de la tradición es hoy, mirá, claro. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, seguimos educando. Comenzamos con las clases para cuarto y quinto grado, para las chicas y los chicos de toda la Argentina. Yo soy Eugenia Kibeli, acompaño a nuestra maestra Sabri Flax. Bien, bien, Sabri, bienvenida.
¿Cómo va?
Hola, Sabri.
Hola, hola.
Hola, Euge.
Hola. Ya estamos, yo estoy preparada, me encanta el tema de esta semana. Arrancamos ayer con una pregunta que ya un poco tenemos la respuesta.
Sí, claro.
Pero para los que se perdieron y las que se perdieron la clase de ayer, retomemos un poquito, Sabri.
Mirá, nos estamos preguntando esta semana si Argentina también es afro. Porque recuerden que el domingo 8 de noviembre, el domingo pasado, fue el Día Nacional de los Afroargentinos y las Afroargentinas y la cultura afro.
Sí.
Y entonces a raíz de esto nos empezamos a preguntar algunas cosas, empezamos a estudiar, a averiguar, a investigar, a preguntar.
Sí.
Ayer estuvimos conversando un poco sobre qué significa la palabra afro, ¿no? Y estuvimos trabajando sobre que, bueno, la identidad afro fue invisibilizada a lo largo de la historia argentina, al igual que la de muchos pueblos originarios.
Claro.
Entonces, a mí me parece, y esta es una opinión personal, que haya un día, ¿no? Sí. El 8 de noviembre.
Sí.
Me parece que nos permite decir, opa, momento, ¿qué significa? Ah. ¿Por qué tiene que haber un día?
Eso.
Y sabes que yo aprendí cuando estudiaba en la universidad que cuando hay leyes o algunas cosas escritas, estipuladas,
sí,
es porque justamente hay como un gris alrededor de eso, no está claro.
Okay.
Entonces, para que quede asentado, para que se cumpla, digamos,
se
hay que
institucionaliza.
Exactamente.
Está bien.
Exactamente. Entonces, yo me pregunté, sí, ¿no? ¿Por qué está el 8 de noviembre como día, ¿no? De la, sí, cultura afro, de los afrodescendientes y afro.
¿Por qué?
Bueno, pienso, sí, ¿no? Que justamente como a lo largo de la historia fue una comunidad invisibilizada, uh-huh, pero que existe,
claro,
¿no? Entonces era importante poder justamente hacer el otro proceso, visibilizar
el inverso,
esta comunidad, exactamente.
Claro.
Entonces me parece que, bueno, tiene un poco esa intención remarcar que el 8 de noviembre es el Día Nacional de los Afroargentinos y las Afroargentinas.
Me quedé con algo que escuchamos ayer, también a partir de bueno, de tu clase y de los recursos que vas trayendo, Sabri. Algo así decía, que cuando no hablamos de algo también es una forma de discriminación. No hablar, anular completamente el tema, es una forma de discriminar, ¿no?
Exactamente, sí, de invisibilizar.
Invisibilizar.
Es un proceso histórico y cultural muy importante que está bueno ponerlo sobre la mesa porque,
claro,
a veces no nos damos cuenta y está bueno reflexionar sobre todas estas cosas. Pero si te parece, Uge,
sí,
vamos a escuchar un fragmento del documental Afroargentinos.
Dale.
Nosotros los afroargentinos y afrodescendientes en general hablamos de invisibilización de una manera muy simple, la gente no nos ve. Y la gente empieza a hacer memoria y recuerda que sí, tuvo un compañero en la escuela que era negro, tenía una familia vecina que eran negros y probablemente un pariente también de origen africano.
Con esa idea de parecerse a Europa, ¿no?, todo el tiempo, hizo que lo negro quede como un poco como afuera. En la escuela, cuando sos chico, bah, a mí me pasaba que veía a los negros únicamente como vendedores de velas, como el mazamorrero, la negra que vende empanadas. Entonces creo que siempre, por eso te digo, hay una intención, siempre estuvo esa intención de desvalorizar todo lo que era el aporte negro, ¿no?
Estoy pensando también diferentes maneras de llamar o de mirar hacia Europa, ¿no? Cuando nos referimos a la Ilustración o la Ciudad de las,
claro,
Luces, y siempre mirando ciudades europeas o queriendo parecernos, ¿no?, ese modelo europeo.
Claro, totalmente. Sí, sí. Bueno, justamente como escuchábamos recién, ¿no? En ese afán de sí. ¿no? De parecerse a no sé quién, bueno, sí. uno también se va olvidando qué las pasa raíces. Adentro, las raíces, la identidad propia, claro. ¿eh? Así que está bueno poder poner, eso, como decíamos antes, poner sobre la mesa como todas las cartas, ¿no? Y, bueno, una carta de pueblos originarios, sí. otra carta de también de europeos que han llegado claro. en diferentes olas migratorias a la Argentina, sí. de la población afrodescendiente.
Y juegan todas.
¿No? Y juegan todas. Y todas son igual de valiosas, claro. ¿no? Y me parece que estamos en este proceso, ¿no? De empezar a visibilizar todas las identidades que se van entrecruzando en la pregunta que también nos preguntamos ayer, ¿qué era ser argentino o argentina?
Claro,
¿no?
sí.
Y como escuchamos también recién en el audio, la comunidad afrodescendiente, como venimos diciendo, fue invisibilizada. Y justamente, Uge, vos decías antes esto de los datos que no se dicen, las cosas que no se dicen.
Claro.
Y porque precisamente en muchísimos censos que se hicieron,
sí.
Que acuérdense que es ese, digamos, ese proceso por el cual la gente, digamos, se va
contabilizando.
Exactamente, contabilizando a las personas que hay en las casas,
sí.
si tienen trabajo, cómo son las casas, si tienen hijos. Bueno, que todo eso son datos que le sirven a los gobiernos para poder hacer políticas públicas.
Claro.
Bueno, en muchos censos no se preguntaba cuál era, si había origen afrodescendiente en las familias.
Mira qué curioso.
Y esa omisión
sí.
también, como vos decís, es parte del proceso de invisibilización.
Sí, no es inocente.
Exactamente. Bien. Bueno, y ayer, Euge, nos preguntábamos cómo es que las personas africanas llegaban a Argentina. ¿Te parece que escuchemos un poquito, así refrescamos?
Por favor.
Los afrodescendientes llegan al actual territorio argentino por varias vías. Entran o desde Lima, por el puerto de Lima, que en realidad son traídos desde el Caribe, a donde arriban en barcos o portugueses o españoles desde la costa africana. Y un segundo núcleo que va a llegar desde Brasil, que es colonia portuguesa, y que va a ingresar por Córdoba. Córdoba va a ser el gran centro negrero. De aquí se van a distribuir, desde este lugar se van a distribuir hacia Chile y hacia Potosí, que es el gran centro atrayente de todo, de no solamente de mano de obra, sino además de servicios, de todos los productos para desarrollar la industria minera. Esto va a ser hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII va a haber un cambio en la corona española, un cambio en la política, y se va a habilitar el puerto de Buenos Aires como puerto negrero a través de un asiento de negros en 1713, y se va a crear, se va a fundar la ciudad de Montevideo en 1726 como puerto de negros, específicamente.
Mirá qué interesante esto. De ahí entonces la presencia de afrodescendientes mayormente en Uruguay, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero entonces, Euge, nos estamos subiendo a la máquina del tiempo.
Claro.
Viajamos a la época de la colonia, a la época del virreinato.
Sí.
Recordemos que desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX, sí, tuvo lugar la trata se me traba la lengua.
Sí.
Transatlántica.
Parece un trabalenguas.
Claro.
Trata transatlántica. ¿De qué se trata esto?
Exactamente. Bueno, de la trata de personas, ¿no?
Sí.
De africanas y africanos. Y también el proceso de esclavización en América. Uh-huh. Les propongo entonces que agarremos un planiferio.
Ya mismo todos los chicos
mapa,
y las chicas
favor.
Al mapa. Vamos a buscar. ¿Qué tenemos que fijarnos, Abril?
Mira, ubiquen. El continente africano.
Sí.
El continente americano.
Sí. Perfecto.
¿Qué océano está en el medio?
El océano Atlántico.
Exactamente, sí.
Bien.
Entonces hacían esa ruta,
sí.
¿no? Y lo que estaban transportando, que justamente ayer decíamos, ¿no? Que las personas no solo bajaban de la cubierta de los barcos, sino
no,
también
de las
bodegas.
Bodegas, claro.
¿Sí? En las bodegas estaban transportando personas.
Claro.
Sí, esto es terrible. Lo
sí.
decimos así, es súper crudo, es
sí.
muy duro. ¿No? Pensar que transportaban, aparte de pensar
en qué estado,
en las condiciones
¿en, qué situación?
En las que estaban transportando a estas
hacinadas.
Personas, muchos y muchas morían
sí.
en esos largos viajes.
Pasaban hambre.
Exactamente. Y aparte, bueno, estaban, digamos, eran personas esclavizadas, estaban atados, atadas. La verdad que es bastante dura la historia,
¿sí?
¿sí? También recuerden que hacia el siglo XV, para mediados del 1400, nos estamos remontando a la llegada de los conquistadores españoles y portugueses, principalmente.
Claro.
Y es importante tener en cuenta que las raíces culturales que podemos considerar afrodescendientes llegaron a estas tierras en ese momento,
claro.
Cuando fueron tomados a la fuerza de sus lugares de origen. Cuando hablamos de afrodescendientes, nos estamos refiriendo, acuérdense, a la población que desciende de aquellas personas africanas que fueron secuestradas y trasladadas a América durante el periodo colonial con destino a ser esclavizadas. Esto, bueno, sigo diciendo, a mí me impresiona un montón.
Sí, por supuesto. Cuando hablabas a principio de año, cuando hablábamos de las clases en la época de la colonia y cuando hablabas de las diferentes castas, ¿no?
Sí, claro.
Ahí está, acá en este, entre las castas más bajas, allí se encontraban estas personas que venían, afrodescendientes, que venían y se instalaron acá,
de manera forzada. Sí, de manera forzada, totalmente. Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Afrodescendiente, estamos hablando del afrodescendiente, quizá las chicas y los chicos en casa se preguntan de qué estamos hablando. El término tiene dos partes, ¿no? Dos partecitas. Una relativa a lo afro,
claro.
Y entonces estamos hablando de África, del continente africano.
Bien.
Y otra palabra designa la descendencia, ¿sí?
Claro.
Entonces, eso se refiere al origen de las personas y a sus ancestros. Podemos decir a los padres, a los abuelos, a las abuelas, a los bisabuelos y bisabuelas, ¿sí? Y ir yendo hacia atrás.
Bien.
Y no estamos solo hablando de, como se suele asociar a primera instancia, al color de la piel.
No.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Estamos hablando de los orígenes de un linaje.
Claro.
¿Sí? Pero no estamos solo hablando del color de la piel. Si encontramos a alguien de piel más oscura, quizá no necesariamente sea afrodescendiente.
Perfecto.
¿Sí? Así que eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, entonces decíamos que durante los siglos XV al XIX hubo un comercio particular que justamente consistía en la compra y venta de personas.
A esto se llama la trata.
Exacto. Durante los años 1400 al 1800 se realizó un comercio en el que se compraban, capturaban y se vendían a las personas que eran de origen africano para que sean esclavos y esclavas. ¿De dónde los iban a buscar? En la costa oeste de África.
En el oeste, bien. Claro, que es la costa que...
Atlántica.
Claro.
Exactamente.
Que, sí, que baña el Océano Atlántico,
sí.
Correcto.
Bueno, ¿y en a qué países? Bueno, podemos ubicar en los actuales países. En ese momento no eran los países que son hoy,
por
porque
supuesto.
Los límites, acuérdense,
son políticos.
Que son políticos y que se van construyendo a lo largo de la historia.
Sí.
Pero eran los territorios de los actuales países de Togo, Congo, Ghana, Angola, ¿sí? Uh-huh. Y hay algo, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué, no? Iban a África. Bueno, en África ya había personas esclavizadas.
Mirá.
Ya existían personas esclavizadas, porque sucedía que cuando había alguna guerra entre pueblos o aldeas, la aldea que ganaba sometía a la gente del pueblo, digamos, al pueblo que vencía,
sí.
Y las esclavizaba. También existían personas que comerciaban y capturaban a las personas de África esclavizándolas, ¿sí? Generalmente a las personas más jóvenes y robustas.
Claro.
Y también podía suceder que por castigo de un jefe afro vendiera a una familia entera también algún traficante de personas.
Wow, qué ¿sí? fuerte. Ya hace muchísimos años atrás, ¿no?
Muchísimos, muchísimos.
Estamos hablando de mil...
Bueno,
en 1400.
Sí,
y antes también.
Bueno, de hecho en Europa también existieron la esclavitud,
claro.
¿Sí? Pero, a lo largo de la historia es como que eso se fue viendo mal.
Sí.
Y, entonces se fue aboliendo.
Bien.
Sí quedaba la servidumbre, por ejemplo, que si bien no eran esclavos y esclavas, pero bueno, digamos, estaban muy atadas a las familias con dinero.
Sí.
Bueno, y en América también
claro.
había esclavos en las poblaciones prehispánicas, ¿sí? Antes de que lleguen los españoles,
sí.
Los incas, los aztecas y diferentes comunidades tenían también, digamos, personas esclavizadas, ¿sí? Así que bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Pero ¿quiénes eran los traficantes de personas esclavizadas?
A
¿qué
ver?
Países, ¿no?
¿Quiénes?
Bueno, algo ya dijimos. Portugal,
sí.
Clave, España,
sí.
También. Bueno, pero Francia también participó, Holanda, Inglaterra, ¿sí? Se llevaban a las personas hacia sus colonias.
Claro.
Y después, obviamente, no volvían a ver a sus familias, ¿sí? ¿Sabés que hay un escritor muy famoso?
Sí.
Que se llama Eduardo Galeano,
claro.
Un escritor uruguayo, que falleció hace ya unos años. Y en su libro Espejos tiene un texto que a mí me gusta mucho. Porque habla un poco del origen, ¿no? De las personas de África, si te parece.
De las raíces, retoma.
Sí,
bueno, vamos a escucharlo.
Escuchamos.
Por favor.
¿Adán y Eva eran negros? En África empezó el viaje humano en el mundo. Desde allí emprendieron nuestros abuelos la conquista del planeta. Los diversos caminos fundaron los diversos destinos y el sol se ocupó del reparto de los olores. Ahora las mujeres y los hombres, arcoíris de la tierra, tenemos más colores que las arcoíris del cielo, pero somos todos africanos emigrados. Hasta los blancos blanquísimos vienen del África.
Somos todos africanos emigrados, dice el texto de Galeano.
Exactamente, porque bueno, digamos, los estudios antropológicos, digamos, evidencian que los primeros seres humanos, los primeros Homo sapiens, por decirlo de alguna manera, ¿no? De aquellas especies de las que fuimos evolucionando, bueno, vienen de África, ¿sí? Es el continente madre de toda la humanidad.
Sí, ¿sí? Del documental que escuchábamos al principio de la clase, y del censo a partir del cual se hizo ese documental, se desprenden algunos datos que a mí me parecieron interesantes y que te los retomo porque no los mencionamos, pero dice que uno de cada 20 argentinos tiene raíces africanas.
Exactamente.
Al menos 2 millones de argentinos tienen raíces africanas.
Sí. Mira. Impresionante. Sí. Impresionante.
Sí, sí.
La verdad que... Que sí. Pero bueno, Euge, estuvimos hablando un montón.
Sí.
Y me colgué y no les dije cuál es la pregunta central del día de hoy.
¿Cuál es nuestra pregunta este martes 10 de noviembre?
Como estuvimos viajando hacia la colonia, nos estamos preguntando qué participación tuvieron las personas afrodescendientes en las guerras por la independencia.
¿Y entonces?
Bueno, ¿sabes qué? Hay un montón de participación. Acuérdense que estamos en 1810 aproximadamente, cerca del virreinato, digamos, en ese momento. Hay un revuelo terrible porque están por destituir al virrey y los criollos están organizando el primer gobierno patrio.
Qué lío bárbaro en esa época, sí.
Pero como sabemos, esto no fue de un día para el otro.
No,
los españoles
supuesto.
No se iban a rendir tan fácilmente, así que acá hubo guerras. Mm. Y sí, lo que están pensando, ya saben, en estas guerras hubieron muchas personas afrodescendientes que participaron. Pero atención, porque mientras se sucedían esas batallas por la independencia, hubo un hecho histórico muy importante en el año 1813, fue la conformación de la Asamblea Constituyente, y una de las cosas que estableció es la famosa libertad de vientres.
Bien.
Escuchemos de qué se trata.
En 1812 y 1813 se van a empezar a tomar dos medidas. Se va a prohibir el tráfico transatlántico, se va a prohibir lo que se llama la trata de esclavos transatlántica desde África y también desde las costas de Brasil, que se realizaba al Río de la Plata. Y se va a prohibir y efectivamente se va a aplicar, cosa que no va a pasar en otros contextos, como en Brasil, que se va a prohibir y se va a seguir practicando de modo ilegal, en el Río de la Plata va a ser efectiva. Y a su vez, en 1813, algo que suele confundirse con la abolición de la esclavitud, se va a declarar lo que se llama la libertad de vientres. ¿Qué va a ser esta ley de libertad de vientres? Bueno, va a ser un decreto que hace la Asamblea Constituyente, que en realidad se llama Declarando Libres a los Hijos de las Esclavas. Luego se le va a dar el nombre de vientre libre. ¿Y qué va a hacer esa ley? Va a declarar efectivamente que todos los hijos de las esclavas, y es esclavas porque la esclavitud se transmitía por el vientre materno, estaba esa idea, y por lo tanto, digamos, si un esclavo y una negra libre tenían un hijo, el hijo era libre porque importaba el vientre. Entonces va a cortar esa herencia de la esclavitud y va a ser parte de un set de políticas que se van a estar discutiendo y proponiendo y analizando y rechazando prácticamente en todo el mundo atlántico en torno a cómo acabar la esclavitud.
Qué importante entonces, ¿no? Esta Asamblea Constituyente del año 1813.
Claro, porque en 1813 está esto de la libertad de vientres.
Claro.
Pero, Euge, no significa que la esclavitud estaba abolida. Recién, como vos decís, en 1853, la Constitución Nacional declara abolida la esclavitud. Y Buenos Aires la declara más tarde, cuando el Estado de Buenos Aires, que todavía no era parte del Estado Nacional, se integra formando la República Argentina en el año 1861. Pero la pregunta de hoy era... ¿Quiénes participaron, ¿no? ¿Qué participación tuvieron los afrodescendientes en las guerras por la independencia? Y una de las personas que ya hablamos un montón, pero que a nosotros nos encanta retomarlo.
La traemos de vuelta.
Claro, es María Remedios del Valle.
¿Quién fue María Remedios del Valle?
Escuchemos.
María Remedios del Valle, En 1810 fue miembro del Ejército del Norte, junto a su marido y sus dos hijos. Por su valor demostrado en la batalla de Tucumán, el general Belgrano la nombró capitana. En 1829, Rosas la integró a la plana inactiva del ejército con el grado de sargento mayor.
Me encanta la figura de María Remedios del Valle.
Sí, bueno, para refrescar la memoria, para las personas que no se acuerdan, bueno, ella es conocida como la madre de la patria, ¿sí?
Claro.
En 1813 ya hacía 3 años que luchaba junto al general Belgrano y otros valientes en el ejército del norte, ¿eh?
Claro.
Se había sumado en Buenos Aires, donde ella había nacido ahí.
¡Qué valiente!
Sí, para participar de la expedición del Alto Perú, junto a su marido, un hijo de la sangre y otro adoptivo. Uh-huh. Y desde entonces sí que ella había visto cosas y soportado otras bien bravas. Hay un montón de mujeres que participaron, que acompañaban a la tropa, alimentando a los soldados, curando heridos y también peleando junto a ellos codo a codo. Bueno, de hecho, María Remedios del Valle participó del famoso éxodo jujeño junto a Belgrano.
También, claro.
Claro, sí. Y es en una de estas acciones cuando perdió a su marido y a sus 2 hijos, que eran, bueno, según dicen, sus 3 hombres amados. Pero lejos de rendirse, no, ella siguió peleando. A lo largo de su historia relegada, como
sí.
que fue dejada de lado, ella volvió a Buenos Aires, quedó, digamos, bastante empobrecida y recién, varios años después fue reconocida y nombrada capitana.
Mirá.
Pero bueno, es la madre de la patria, es una gran guerrera y no podíamos dejar de nombrarla, afrodescendiente que participó por las batallas de la independencia acá en nuestro país.
Busquen, si pueden, su foto. Hay algunos registros de...
Claro, sí.
Para que puedan observar, ¿no? En sus rasgos esa fiereza, esa valentía de esta mujer.
Súper valiente. Sí, impresionante. Porque, bueno, no solo afrodescendiente, sino además mujer, ¿no? Que tiene, digamos, otro condimento.
Totalmente. 11 25 12 08 96, gran tema en este martes 10 de noviembre. Vamos a continuar en esta semana preguntándonos si la Argentina
es afro.
¿Es afro o no es afro? Sí, es afro. Vamos a contarles por qué. Vamos al recreo con música, con una canción que tiene influencias afro en su ritmo de milonga. Milonga del Moro Judío, Jorge Drexler.
Por cada muro un lamento, en Jerusalén la adorada. Y 1000 vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida. Y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Thank you. nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá, yo me habré ido. Rumbo también del olvido, no hay doctrina que no vaya, y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Oh, oh. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos.